810 Vivo.
Son las 11:16. ¿Qué pasa si dos enemigos irreconciliables, al menos por un momento, se terminan mirando a los ojos? Esta es una de las hipótesis que se plantea como disparador. Esclavo de Dios, película que tiene como guionista al uruguayo Fernando Butazzoni y que tiene en alguno de sus roles secundarios a un par de actores uruguayos, tal es el caso de César Troncoso y ayudan Fernando.
Bueno, está
Rogelio Gracia.
Rogelio Gracia, Augusto Massarelli,
verdad,
Victoria Céspedes.
Es verdad.
Hay varios uruguayos.
Sí, sí. Sobre todo me llamaban la atención César, bueno, por el personaje que le toca. Y Rogelio, eran los dos que había registrado así como con más fuerza. Bienvenido, Fernando.
Gracias por la invitación,
¿estás?
Encantado.
Pero sabes que no voy a empezar hablando de Esclavo de Dios. Voy a empezar hablando de algo que te pregunta todo el mundo y que ya lleva, ¿cuánto? ¿Dos meses de efectivo? ¿Es tu salida de la presidencia del Consejo Directivo?
Dos meses hace. Con gran pesar, digamos, pero me alejé del sobre. ¿No?
Razones físicas.
Sí, razones de salud, que ya las expliqué en su momento, y bueno, pero encarando el futuro con optimismo.
Bien, nada absolutamente grave, pero algo que precisa trabajo.
Sí, precisa, digamos, un proceso de recuperación, de estudio, de tratamiento, y bueno, ya hacía tiempo que venía arrastrando ese problema y finalmente tomamos la decisión, ¿verdad?
Bien, ¿extrañas la
función? Sí, claro. Claro que lo extraño. Yo tenía muchas ganas de culminar el ciclo, digamos, estos 5 años en el Sodre, ¿no? Y bueno, de todas maneras, fue un trabajo apasionante, que a mí me llenó de satisfacciones, de problemas también, obviamente, pero me llenó de satisfacción porque hicimos muchas cosas. Se pueden hacer muchísimas más, cometimos también, obviamente, muchos errores, pero creo que fue una etapa muy, ¿cómo diría?, muy vital, muy vivaz en la historia del Sodre, ¿no? Y eso me resulta muy reconfortante.
Claro, pues mucha gente, a veces el Sodre lo mira ahora como un hermoso edificio, tenemos aquí a la vuelta de la radio, y habla con orgullo del ballet de Julio Boca, o de la orquesta con el maestro Estefan Lano dirigiéndola, y bueno, y lo bien que está la sala y cómo funciona. Entonces decís, bueno, ahí te puedes ir sumando con un montón de cosas. Bueno, mirá, tengo a Estefan Lano, tengo a Julio Boca, me traje a Gerardo Grieco para dirigir, nos trajimos, ¿no? El equipo logró eso. Pero el Sodre, además, tiene un archivo fabuloso, tiene otro auditorio también aquí cerca de la radio, que es el Nelly Goitiño, tiene las escuelas de formación. Tiene por lo menos 3 radios que operan desde Montevideo y un montón de repetidoras en el interior. Es decir, es un monstruo de muchísimas cabezas.
Es un instituto cultural de primera fila. Es decir, yo creo que muchas de las políticas culturales del actual gobierno tienen al Sodre como uno de sus brazos ejecutores más importantes, ¿verdad? Claro. Porque tiene historia, tiene prestigio, tiene una determinada implantación en la sociedad y de alguna manera logró, sobre todo con la recuperación, la construcción y puesta en marcha del nuevo auditorio, logró volver a enamorar al público, que yo creo que era una de las grandes necesidades que tenía el Sodre y que tenía el público, ¿verdad? Claro. Establecer ese romance con el instituto que durante décadas había pautado la vida cultural del Uruguay.
¿Y con qué cultura institucional te encontraste cuando llegaste al Sodre, Fernando? Porque cuando llegaste, además, la hermosa sala o las hermosas salas de acá a la vuelta estaban para arrancar.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que el Sodre necesitaba, a partir del 2010, necesitaba tener presencia en todo el país, que no la tenía, o la tenía de manera muy esporádica, mejor dicho, revitalizar sus cuerpos estables, es decir, su orquesta, su coro, su ballet, su conjunto de música de cámara, que cuando yo ingresé hacía prácticamente 6 meses que no tocaba, y necesitaba establecer ese vínculo con la sociedad que no lo había establecido, ¿verdad? Entonces, esas décadas en las que el estudio auditorio eran cenizas y en las que los cuerpos estables prácticamente no tenían residencia, golpearon institucionalmente la cultura del organismo y golpearon la mente y el corazón de los trabajadores del organismo. De modo tal de que era necesario sacudir el avispero, digamos, y mover la mata para poder echar a andar esas propuestas que eran, digamos, vitales para el organismo, porque una institución de esas características o funciona a pleno o no sirve, o no tiene razón de ser. Y yo creo que esa cultura institucional empezó a modificarse con los hechos concretos, y creo que debe seguir modificándose, por supuesto, pero empezó a modificarse cuando empezaron a ver que las salas comenzaban a llenarse de público, que la prensa comenzaba a atender lo que se hacía en el Sodre, que el Sodre traía primerísimas figuras de nivel mundial para compartir con el público en el escenario. Es decir, había una movida al punto de que mucha gente se sintió, digamos, muy orgullosa, después de muchos años, muy orgullosa de pertenecer, de trabajar en el Sodre, ¿no?
Bien. Pero vos me hablás de lo que, por eso te decía, de lo que es más visible para, sí, para mucha gente, que es lo que sucede o lo que se ejecuta como parte de un proceso acá de vuelta. Porque tenés un montón de gente más, tenías un montón de colegas míos y colegas tuyos, periodistas a cargo.
Sí, claro.
Por ejemplo,
en las emisoras.
En las emisoras. Tenés toda la gente que trabaja con el archivo de imagen, el archivo de imagen que además hace unos ciclos maravillosos los lunes a la noche aquí en el auditorio en el Goitiño. Tenés todo el archivo de la palabra después.
Bueno, todo eso comenzó, era lo que yo decía, comenzó como que a moverse al ritmo de los nuevos tiempos, ¿no? Tanto el director del Archivo de la Imagen, que ahora es Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, Juanjo Muñi, que es un hombre fantástico, de una gran cultura, de un gran prestigio internacional, él organiza ciclos, como tú decías, acá en la Sala Nelly Goitiño, que son a sala llena durante todo el año. Es decir, es un éxito extraordinario. Las radios también tenían ya una proyección importante, algunas más que otras, algunas tenían más audiencia, más rating, pero también había una cultura que estaba comenzando, digamos, a surgir. Yo creo que el problema central, y creo que es a lo que apuntabas, el problema central del Sodre es que su estructura institucional es una estructura vieja. El Sodre se forma por ley, el primer tercio del siglo pasado, claro, alrededor de una radio que además llegó a Montevideo de casualidad. Y todo eso después se le fueron agregando capas, sí, claro, una sobre otra, hasta conformar un instituto, bueno, con reglas y con normas establecidas por ley. El Sodre tiene una ley orgánica, por ejemplo, que lo mandata por ley a realizar determinadas actividades. Todo eso en una estructura típica del Uruguay ballista de los años 50, ¿verdad? Entonces, me parece que una cosa que queda pendiente es reformular esa estructura acorde a los tiempos en los que vive la sociedad. Y eso, bueno, es una tarea que va a llevar su tiempo, en la que tienen que participar todos los actores que intervienen, involucrados, pero que es imprescindible hacerla, ¿no?
Te cierro el capítulo sobre, Fernando, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de la película.
Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:30, seguimos compartiendo el aire del espectador con Fernando Butazón y lo metemos ahora a Fernando de cabeza en Esclavo de Dios, película de coproducción uruguayo, argentina, venezolano, española, que lo tiene como guionista y donde te tocó hacer de guionista para el hijo de un amigo tuyo, de quien habías hecho algún guión.
Sí, claro.
José Ramón Novoa. El uruguayo residente en Caracas hace mucho tiempo, y seguramente todos lo tengan por Sicario, que fue su película más exitosa. En este caso, trabajas con Joel, con el hijo.
Con Joel, a quien conozco de que tenía, no sé, un año y medio, ¿no? De que era muy chiquito. Joel vino a hablar conmigo hace 4 o 5 años. Él estaba por iniciar su máster en el American Film en Los Ángeles, donde había sido admitido para hacer un, digamos, el curso de director de cine, y quería que el resultado final, digamos, de su estudio y todo eso fuera un largometraje. Y él estaba muy concernido con el tema del terrorismo y el enfrentamiento entre árabes y israelíes, ¿no? Él es un hombre de raíces judías, vivió muy de cerca todo el episodio del 11 de septiembre, hasta el punto que él era uno de los pasajeros de uno de los vuelos que se estrelló contra las Torres Gemelas. No voló ese día por una cuestión totalmente fortuita. Entonces, comenzamos a trabajar en el verano, en la playa, a divagar, y en general nos pusimos de acuerdo rápidamente en las pautas generales de la historia, y después te diría que por primera vez en mi vida, tal vez, el guión salió como del horno, ¿no? Es decir, en 5 o 6 semanas estaba el guión armado, los diálogos hechos, las escenas pautadas. Los retoques que hubo que hacer fueron mínimos, es decir, que fue un trabajo realmente que salió a la primera.
Y que cuenta la historia con eje en la AMIA. Hace una semana se cumplieron 19 años de la AMIA, del enfrentamiento. Está contado como un thriller entre un terrorista islamista y un agente del servicio secreto israelí.
Así es.
Una especie de gato y ratón, con algunas vueltas interesantes.
Sí, a veces el gato se convierte en ratón.
Por eso las vueltas son complejas. Vos decías, tuve libertad absoluta. Vos tenías idea de las pautas de por dónde ir, pero ¿en qué momento dijiste, está, la historia hay que resolverla y contarla como thriller y en eje en estos dos personajes?
El primer día que conversamos, recuerdo que íbamos en un automóvil rumbo a Punta del Este con Joel y con Lucy, mi mujer. Y ahí surgió la idea de esa especie de... Es como colocar dos espejos, ¿verdad? Claro. Uno frente al otro. Dos personajes que tuvieran casi la misma historia, exactamente la misma historia, con tragedias infantiles, con asesinatos políticos, con odios acendrados, con una educación religiosa profunda y sistemática, que inevitablemente se confrontaban en determinado momento. Uno judío y el otro musulmán. Ese es el centro, digamos, de la historia a partir del cual se empezó a construir. Fue muy rápido que surgió la idea.
Joel tenía además antecedentes en el como registro de cortometrajes más cercano al documental, uno sobre el 11M.
Él tenía un documental sobre el atentado en Atocha, en Madrid, claro. ¿No? Que era en realidad un corto de ficción, sí, de 5 minutos, en el cual yo colaboré, por cierto, también de manera muy, muy colateral, pero colaboré con él. Había hecho eso y como tesis de grado en el American Film hizo un cortometraje muy interesante que se llama Match Some, que se desarrolla todo en un puesto en un checkpoint en la frontera entre Israel y los territorios palestinos, un drama, digamos, entre padres e hijos en ese puesto fronterizo que es muy interesante.
¿Cuánto te llevó de investigación, Fernando? Porque en un momento se te ocurre la historia, si está hoy, pero, a ver, vos siempre es de buscar atrás, ¿no? ¿Verdad? Sí. De ponerle las bases históricas y lo más sólidas posibles.
Básicamente, yo te diría que tanto Joel como yo, que los dos investigamos cada uno por su lado, nos basamos en la documentación, yo diría que oficial, existente, ¿verdad? A ese momento, que en realidad no se ha modificado sustancialmente hasta ahora. La investigación de la justicia argentina sobre el atentado a la AMIA, muchos documentos del Estado venezolano acerca de la vinculación de los servicios secretos venezolanos de aquella época con grupos terroristas o con personas que actuaban, digamos, a veces incluso como mercenarios en el ámbito del terrorismo internacional. Más entrevistas, conversaciones. Recuerdo haber hablado incluso por Skype con algún oficial del Mossad acerca de la situación esa, ¿no? Fue un periodo muy interesante, apasionante, en el cual la conclusión que yo saqué es que la investigación había sido muy complicada, pero al final había quedado muy clara cómo había sido la operativa en torno al atentado a la AMIA, ¿verdad? Hay un dictamen de unas 600 páginas del fiscal Nisman.
Sí, que todo el mundo lo conoce, por lo menos ha leído el abstract, ¿no? ¿Verdad?
Claro,
que es de 30, calculo,
claro,
más o menos.
Que, bueno, en ese abstract de 30, en el cual son dos fiscales, sí, y subrayo que son dos fiscales.
Porque muchos acusan de que el fallo tiene que ver con que Nisman es judío.
Claro, el otro no es judío.
Martínez.
Martínez Burgos. Sí. Martínez Burgos y Nisman realizan una descripción detalladísima de cómo ocurrieron los hechos. Dónde estaba quién, a qué hora y qué hizo. Eso hasta ahora no ha sido controvertido más que por declaraciones francamente desagradables, ¿no? Como acusarlo a Nisman de ser pro-sionista o sionista, sí, o pro-judío, una cosa así. Como si eso fuera una materia pasible de acusación, ¿no? Es decir,
bueno, de eso también se habló de tu guión y de la película, por eso hablamos en un rato. Fernando, ¿y te encontraste con cosas que te llamaron mucho la atención?
Sí, bueno, una de ellas fue justamente la manera en que los servicios de inteligencia estaban vinculados a actividades sórdidas relacionadas con el terrorismo. Esto es una historia que venía de antes, es decir, ya desde la época del Plan Cóndor y del terrorismo de Estado, había una íntima conexión de los servicios de inteligencia con terroristas de todo tipo, europeos, norteamericanos, latinoamericanos, que los utilizaban y le pagaban y le daban documentación falsa y los hacían viajar por todas partes. Lo interesante es que todas esas dictaduras y todos esos procesos de vinculación con el terrorismo tienen una fuerte impronta antisemita. Y esto yo creo que para mí fue una revelación. Y me puse a investigar más detalladamente. Y la dictadura uruguaya, por ejemplo, fue profundamente antisemita. Y muchos presos te cuentan que les pegaban el doble y le decían, te pegamos por tupa o por comunista o por sindicalista y además porque sos judío. Entonces, esa especie de hilo conductor del antisemitismo y el terrorismo como elemento vinculante de las dictaduras me resultó una revelación de interés a los efectos de entender el contexto histórico en el cual se llevó adelante esos episodios, ¿no?
Ahora alguien dirá, ni el Servicio Secreto Argentino que existe, ni el Mossad, ni los agentes de la CIA que operan en la Embajada Norteamericana en Buenos Aires, ni nadie se dio cuenta que se iba a pasar.
Ni la DICIP venezolana, agrego, que también claro, operaba, ¿no? Y no sé, eso hay que ver la película además, ¿no? Porque a veces, no, ojo, a veces hay personas dentro de esos servicios que pueden actuar con honestidad, que pueden detectar pistas, pero muchas veces se enfrentan a lo que creemos que allí no existe, que son las estructuras burocráticas que hacen que determinada investigación corra o no corra, sí, se facilite o se dificulte, se le den los medios para actuar o no.
Sí, sí, aunque parezca mentira, también gente que decide mirar para el costado, aunque sepa que detrás de eso va a haber víctimas.
Totalmente. Es más,
porque son especulaciones políticas, ¿no?
Es más, en la película se plantea eso, ¿no? Hay un comisario corrupto, sí, que entrega información, recibe dinero, y hay unos diálogos que son muy reveladores, que por cierto son diálogos que están extraídos de la documentación.
Ah, mirá. Te complicó mucho, Fernando, en tu cabeza primero, el tema de lo que pasó en Venezuela con la película, que en el momento del estreno empieza una campaña muy fuerte, una campaña que además tiene a personas de poder en el Estado al frente y que obliga a que la película haya sido exhibida con un corto pro-palestino antes.
No, a ver, complicarme la cabeza, no. Yo sé muy bien dónde estoy parado. Es decir, yo creo.
¿Te imaginabas eso?
Francamente no. Y además no lo entiendo. Es más, yo participé al principio de una especie de polémica en la cual señalaba algunos de los dislates históricos que se provocaban en la polémica, donde personalidades, digamos, de la vida política venezolana señalaban que la película, por ejemplo, contaba una historia antibolivariana, cuando en realidad la película se desarrolla cuando Chávez primero estaba tramando su intento de golpe de Estado y después estaba preso. Es decir, no tenía la República Bolivariana, no era ni siquiera un sueño en la cabeza de Chávez en ese momento. Pero lo que me resultó, no me complicó la cabeza, me resultó dramático comprobar cómo a veces se cruzan las líneas, ¿no? Y cómo a veces se entrelazan intereses que son espurios con consignas o con banderas que son las más nobles, quizás, ¿no?
Y como hombre de izquierda, que se te cuestionara.
No, perdón. Yo soy un hombre de izquierda y estoy en la izquierda. Te contesto como le contestó Dalí a propósito de su polémica con los surrealistas. Sí. Yo no tengo ningún problema con los surrealistas, decía Dalí. La única diferencia que tenemos es que yo soy surrealista. Claro. Yo soy de izquierda. Soy un tipo de izquierda, soy un tipo que ha levantado las banderas de izquierda durante toda mi vida y tengo muy claro cuáles son esas banderas. Ahora, ¿quiénes levantando banderas de izquierda se ponen en la vereda enfrente y utilizan mecanismos que son típicos de los estados fascistas, como por ejemplo el antisemitismo, la censura, la persecución, el espionaje? Esa gente no es de izquierda. ¿Qué tienen de izquierda esa gente? No estoy refiriéndome a nadie en particular, digo, pero los que se comportan de esa manera no son gente de izquierda. A mí me hackearon la página, casualidad,
sí, claro.
Me hackearon mi sitio web, después lo pudimos recuperar gracias a la intervención de algunos amigos con poder, pero eso no lo hizo un chiquilín con una XO en la puerta de la escuela. Entonces, ¿dónde está la izquierda ahí? No, yo creo que la izquierda está en las banderas de la libertad, de la democracia, de la más amplia perspectiva con respecto al futuro y de la mirada crítica con respecto al pasado. Yo no puedo cerrar los ojos al pasado porque ahora resulta que tengo un amigo que tiene plata que no le conviene que yo mire al pasado. No. Al pasado hay que mirarlo con ojos críticos y con los ojos de la verdad. Entonces, a ver, todos tenemos miradas distintas acerca del pasado y todos, por suerte, tenemos miradas distintas con respecto al futuro. Lo que yo creo que nos debe unir es un presente en el cual juguemos con determinadas reglas. Esta película se hizo con dineros recibidos de muchas partes, entre ellos del Instituto de Cine de Venezuela, que es un instituto oficial.
Sí.
Es decir, el gobierno de Venezuela, es más, hay una página del gobierno de Venezuela en la cual se promueve la película. Se hizo con dinero de Ibermedia, se hizo con dinero argentina de Inca, también participó una coproducción uruguaya, se hizo con el talento y el esfuerzo de gente de muchas nacionalidades, españoles, argentinos, uruguayos, venezolanos, kuwaitíes.
Y bueno, pues el actor.
Exacto. Yo creo que no, que hay que tener un mínimo de respeto por un trabajo que es muy importante, que es tratar de armar un cine independiente que sea atractivo para el público, que sea una alternativa a Superman 33 o a Batman 44, y secuelas y precuelas y todo eso. Y me parece que ese esfuerzo debe ser por lo menos atendido y respetado. No digo yo promovido, no le pido a nadie, le pedí un peso ni para hacer la investigación ni para escribir el guión. Lo que pido es que no se los ataque con todo el poder que se tiene desde aparatos del Estado, ¿no?
Claro. ¿Se puede ser objetivo en un tema como este, Fernando?
¿Qué tema?
El tema que cuenta la película.
Yo creo que...
En el momento también vos te puedes plantear como periodista, ¿no?
Sí.
Yo soy periodista, ¿cómo lo voy a contar? Voy a intentar contarlo de la manera más objetiva posible, ¿no?
Yo creo que el problema no es de objetividad ahí. El problema es de mirar desde un ángulo que no sea un ángulo parcializado. La mirada va a ser subjetiva. Yo no pretendo que mis historias sean objetivas, para nada. Son miradas, por lo menos, no desde el campo de batalla, que es de donde más distorsiones... Siempre dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no?
Sí. Churchill decía eso. Entonces,
sí, claro. Pero yo creo que con respecto a la historia que cuenta la película, lo que cuenta son hechos incontrastables. El atentado a la AMIA ocurrió. El atentado a la AMIA no fue cometido, yo siempre hago el chiste, no fue cometido por un comando finlandés.
No.
Los servicios de inteligencia operaban en la Argentina y no pudieron, no quisieron o no supieron evitarlo. El Mossad tampoco pudo hacerlo, entonces eso, y el enfrentamiento entre árabes y judíos está presente no solamente en Israel y en Palestina, sino en todo el mundo. Entonces esos hechos son absolutamente incontrovertibles. Después me pueden decir que la película es muy lenta o es muy rápida o no entendieron un diálogo o por qué está hablada en varios idiomas y no solo en español. Pero eso es otra historia. Yo no creo que a mí me corresponda para nada defender la película, su calidad, su calificación. Sí decir que la historia que cuenta, nadie puede decir, no, esta historia es una mentira terrible, como muchas de esas películas que llegan, por ejemplo, de la industria del cine, de Hollywood, en la cual el tipo se tira en medio de una selva que resulta ser Uruguay, ¿no?
Claro.
Y ahí combate contra un grupo de negros en uniforme de combate que resultan ser los soldados uruguayos. Bueno, esas distorsiones, que a nadie le parecen generar ninguna irritación, son flagrantes. Acá puede haber, alguien me puede decir, bueno, cuestiones puntuales con respecto a la trama, pero no con respecto a la historia que se cuenta.
La película se llama Esclavo de Dios, con su guionista, el uruguayo Fernando Butazón, y compartimos estos minutos. Gracias, Fernando.
Gracias a vos.